Bueno, pues imagínate, si tú estás preocupado, ¿cómo estará el doctor Lau Villadóniga?
Hombre, fíjate.
Don José Ignacio, que es una eminencia mundial. Don José Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
La medicina genómica, genética, ¿qué nombre le ponemos exactamente?
Sí. Bueno, prefiero llamarle genómica para no quedarme únicamente en la parte de la genética, del análisis de los genes, porque la genómica va un poco más allá. También mira lo que es la expresión de estos genes, que al final es la que nos da las claves para actuar.
Es decir, usted o cualquiera de los genetistas importantes del mundo como usted ve el mapa del genoma, no lo hemos hecho, pero tiene usted una información del genoma de un individuo que tiene delante, y usted echándole un vistazo ve lo que tiene, lo que ha tenido y lo que puede tener.
Sí, en función del tipo de análisis que se haga, de la tecnología que se ha empleado y del nivel de conocimiento que tenemos en la actualidad, podemos llegar hasta este límite, ¿no? Que nos pone la ciencia. En función de esto, sí tenemos como una caracterización de los potenciales de salud de esta persona.
Por lo tanto, se puede afinar, si se afina mucho más el diagnóstico, se puede afinar mucho más el tratamiento.
Esto es lo más importante, porque lo que nos va a permitir, de hecho lo que nos permite estos estudios es llegar a tratamientos mucho más específicos y por tanto mucho más seguros, y es la única manera que tenemos de evitar la medicina ensayo y error, que es la que se ha venido utilizando hasta el momento. La medicina genómica, esta es su principal ventaja, lo de la medicina personalizada, nunca mejor dicho.
Ahora, ¿por qué en España vive un cierto vacío legal la medicina, este tipo de medicina? Pero no ocurre en Alemania, por ejemplo.
Sí, hay hasta cierto punto hay un vacío legal, aunque ya se empiezan a dar los pasos importantes, tanto a nivel de la Asociación Española de Genética como a nivel incluso de las autoridades, porque ya los que hacen la genética sobre bases científicas y respetando lo que es la ética profesional, pues aplican la ley de investigación biomédica, donde la principal premisa es que el análisis genético únicamente se puede hacer por personas que estén capacitadas para dar una interpretación objetiva y una interpretación que se ciña a la realidad, realidad según los conocimientos que tenemos en la actualidad, y siempre respetando el anonimato de esta persona y bajo consentimiento informado.
Bueno, usted y el doctor Javier de Benito, que crearon este Genomic Genetics International en el Instituto de Xeus de Barcelona, organizaron una primera jornada internacional sobre autismo y déficit de atención. Entonces, me ha costado ligar los trastornos del neurodesarrollo con esta medicina hasta que, en fin, usted me ha asesorado al respecto, pero me gustaría que me lo explicara.
Sí, bueno, en realidad todas las enfermedades humanas tienen un componente genético, que en unas es más importante que en otras. En el caso de los trastornos del neurodesarrollo, que preferimos llamarlo así, de hecho la jornada la celebramos así para darle cabida a todas aquellas alteraciones que son crónicas, que son de aparición precoz y que afectan tanto el desarrollo como la formación y madurez del sistema nervioso, pues la genética es muy importante. Desde dos puntos de vista, hay casos en los que es innegable el papel protagónico, vamos a decirle así, de la genética, que afortunadamente es el 10% de los casos, o menos incluso, pero la gran mayoría entra dentro del campo que le llamamos multifactorial, donde hay algún tipo de combinación de genes que les confieren vulnerabilidad o riesgo, pero que esto simplemente es un potencial, depende de cómo los otros factores del medio ambiente. En la actualidad se habla mucho de la polución ambiental, por ejemplo, de la alimentación que llevamos, de la falta de cuidado en el tema de la alimentación, de temas incluso discutibles y discutidos a nivel de seguridad alimentaria, pues hay personas que son especialmente vulnerables y específicamente en estas fases tempranas del neurodesarrollo, y es una de las vías en la las que hemos ido trabajando y en las que hemos detectado que existe mayor riesgo para estas enfermedades.
Allí hubo un caso, me consta, en este congreso, en esta reunión, un chaval de 13 años, ¿no? Transportes de hiperactividad.
Sí.
Por ejemplo, claro, entonces le hacen ustedes un análisis genómico y le detectan que tiene muchas intolerancias alimentarias.
¿Cómo no?
Claro, y eso simplemente cambiándole una dieta, digamos que le ha cambiado la vida.
Sí, este caso ha sido un caso muy espectacular. Es un niño que llevaba una dieta muy restrictiva porque tenía intolerancias de todo tipo. Entonces encontramos que tiene un componente inflamatorio importante, que esta inflamación le produce alteraciones a nivel del intestino que le daban estas intolerancias. Después se corroboró que tenía también intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, y poniéndole la dieta, pues este nené, como él mismo quiso darle testimonio incluso en la jornada, pues para él fue que la vida cambió, volvió a ser un niño, volvió a sonreír. También analizamos lo que es la forma en que él metabolizaba los fármacos, y en función de este análisis, que le llamamos de farmacogenética, se ajustó la dosis de la medicación, y esto evitó los efectos secundarios que venía arrastrando y que le limitaban la calidad de vida. Al final la calidad de vida mejoró espectacularmente, y por eso fue que quiso dar testimonio. Incluso ha creado un blog para compartir su experiencia con el resto de niños y de familias que estén en esta situación. Es algo muy, muy gratificante.
Pregunta aquí un oyente. ¿Cuál es la heredabilidad del autismo?
Sí, bueno, ya había hablado al principio que hay dos grandes grupos. El primero, que son las causas genéticas como tema principal, que son las monogénicas, que llamamos, o cromosómicas. Aquí sí puede haber una heredabilidad muy alta en función del tipo de defecto genético que se encuentre, incluso superior a un 60% en algunos casos. Hay otros casos en los que no, que simplemente se debe a un defecto que ha ocurrido en la formación de ese niño o niña, y que no tiene por qué repetirse, y en estos casos es los que llamamos que son por mutaciones espontáneas, o que son casos que son esporádicos, que no tienen un riesgo de repetición en la familia. La gran mayoría de casos, los casos multifactoriales, vemos que el riesgo de recurrencia que se le da a la familia es alrededor de un 2% en función de las combinaciones genéticas que se encuentren en cada individuo, porque por el análisis en este grupo de lo multifactorial, donde la genética no es lo único sino que depende de los otros factores, hay tres posibilidades o tres perfiles según el estudio que hemos hecho, y hay uno de los perfiles que son los más el más limitante, pero hemos comprobado que en toda la casuística únicamente eso, el 7% de los casos caen en este perfil, y son los que quizás habría que tener mayor cuidado desde el momento de la concepción. Incluso en el asesoramiento genético ya les recomendamos medidas a la pareja preconcepcionales, medidas respecto a tipos de vitaminas que debe tomar, alimentación que debe seguir desde unas 10 semanas antes de la concepción, y después mantener un extremo cuidado muy, muy minucioso durante todo el embarazo.
Bueno, es lo de las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Literalmente. Doctor Lao Villadónica, enhorabuena a usted, a sus compañeros del Instituto Universitario de Sheus, allí del Genomic Genetics International.
Pues muchas gracias.
Ha sido un placer tenerle por aquí. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, placer ha sido mío. Adiós, hasta pronto.